Más info en radionacional.com.ar.
AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Encontranos en Instagram, @nacional.rosario.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Tierra roja, humedales, agua dulce que corre por los ríos frondosos y las historias que nos unen. Cuatro provincias argentinas, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe y 8 emisoras de Radio Nacional juegan a diario su ronda federal. De lunes a viernes, de 15 a 17, por FM 104.5. Ronda Federal, por la Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300.
Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado.
8, seguimos en la siesta jugada. Nos entusiasma siempre mucho hablar con nuestra invitada de hoy, entonces nos demoramos un poquito, pero es por mi entusiasmo, que siempre me gusta hablar con Lucila de Ponti, que es encabeza la lista de diputadas, diputados de Un Futuro Sin Miedo, en esta alianza entre el Movimiento de Evita y Ciudad Futura, que está proponiendo una alternativa legislativa, en la ciudad de Rosario además también ejecutiva, para poder generar, digamos, otras propuestas políticas. Bueno, Lucila además tiene muchísima experiencia legislativa, hasta nacional. Buenas tardes, Lucila, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, Sonia. Gracias por el espacio.
No, gracias a vos por venir. Bueno, primero, estás haciendo una campaña, encabezando una lista que es, no digo que fue sorpresiva, pero que es una nueva política de alianzas del Movimiento Evita. ¿Cómo es hoy estar caminando la ciudad, la provincia, con la gente de Ciudad Futura?
Bueno, muy lindo, porque la verdad que es una propuesta política que concreta de alguna manera algo que nos venía pasando en muchas otras áreas, que era encontrarnos en la construcción colectiva, en muchas luchas, en muchas cuestiones que tienen que ver con lo territorial, lo comunitario, con los distintos niveles de organización, donde nos encontrábamos, donde coincidíamos en los diagnósticos, en las propuestas, en la mayoría de las cosas, pero bueno, siempre nos costaba, digamos, dar el paso de llevarlo a lo político. Incluso tenemos mucha coincidencia en lo generacional, porque la mayoría de los que estamos siendo candidatos en estas listas somos más o menos de la misma edad, incluso muchos estudiamos en la misma facultad. Y ahora, bueno, la decisión de poder llevarlo al plano electoral, a una propuesta para un poco convocar, invitar al resto de la sociedad también a acompañarnos, la verdad que a mí me entusiasma mucho, porque realmente nos permite dar una discusión al interior del campo nacional y popular, también acerca de cómo fortalecemos la presencia de las agendas que tienen que ver con las problemáticas sociales, que nosotros creemos que tiene que estar dado de la mano de la participación con más protagonismo de una nueva generación, porque de alguna manera la repetición de nombres y de personas y de una forma de ejercer la dirigencia en los espacios de toma de decisiones nos parece que nos ha llevado también de alguna manera a un callejón sin salida, y que para atravesar nuevos caminos hay que darle también la oportunidad a los que venimos un poco más de atrás en términos etarios y también un poco más de abajo en términos de la representación social.
El Movimiento Evita tiene una inserción territorial muy importante, y en esa inserción territorial también entiendo que han sufrido esta estigmatización que hay sobre los sectores populares, de que nosotros le decimos de la economía popular y otros les dicen de otras maneras. Sí. ¿Cómo trabajan sobre eso desde lo político y desde el discurso político?
Mira, yo creo que eso tiene que ver con una posición de siempre estar obstaculizando la participación política de los sectores populares, ¿no? Entonces se buscan excusas o se buscan acusaciones para de alguna manera desprestigiar estas construcciones. Nosotros, y siempre decimos esto, invitamos a todo el mundo a ver, tanto del Movimiento Evita y Ciudad Futura, de cualquier organización, porque yo defiendo a todas las organizaciones y los movimientos comunitarios y populares, que vayan a ver realmente el trabajo territorial, que vayan a conocer las unidades productivas, los espacios de cuidado, los espacios de salud, de educación, de prevención de adicciones, de trabajo, y una larga lista, bueno, de acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género, que se sostienen todos los días en los barrios de nuestra ciudad y que realmente implican la posibilidad para muchas personas de acceder o de estar más cerca de algunos derechos que el Estado no está garantizando con la capilaridad territorial que tendría que tener. Eso también es una realidad, y por eso se fortalecen o aparecen las organizaciones sociales, porque van a resolver cosas que tendrían que estar garantizadas por lo público y que muchas veces no están. Entonces, me parece que hay que ir más hacia una idea de pensar un complemento, ¿no? Entre lo público, entre la presencia estatal y la participación comunitaria, que también puede ser una participación política, porque estos sectores de la sociedad quieren tener también voz y quieren tener protagonismo y tienen mucho para ofrecerle a la política.
Sí, yo pensaba en, bueno, que a nivel nacional hay una sola diputada cartonera, que es Natalia Saracho, y la verdad es que la subrepresentación es tremenda, porque en la sociedad hay un amplio sector que vive de la economía popular, que ha generado su propio empleo. ¿Cómo hacemos para mejorar esa representación de los sectores populares? ¿Ustedes en eso tienen propuestas, tienen acciones?
Sí, creo que la subrepresentación de los sectores populares es absoluta, digamos, en términos de la dirigencia. como lo fue durante mucho tiempo la subrepresentación de las mujeres, y venimos dando una pelea muy fuerte y hemos logrado correr un poco ese límite, pero lo mismo sucede en términos de clase o en términos sociales, cuando nos ponemos a ver quiénes son, de dónde vienen, qué procedencia social tienen y también qué intereses representan, sobre todo quienes están en los espacios de toma de decisiones. Y ahí vamos a ver que hay mucha más representación de los sectores concentrados de la economía, de los sectores poderosos de los medios de comunicación, que de los sectores populares, que bueno, son la gran mayoría del pueblo argentino. Y me parece que la principal propuesta para correr ese límite, para combatir eso, es poder poner en la centralidad de la política la discusión de la agenda de las mayorías populares argentinas, ¿no? Que tiene que ver con un montón de debates que muchas veces quedan en un lugar secundario o quedan invisibilizados en la discusión política. Cuando pensamos en la situación del trabajo y cómo resolvemos la realidad de la mitad de la población económicamente activa que está por fuera de la formalidad y que necesita también tener un horizonte de acceso a derechos, cómo resolvemos el problema de la urbanización de los barrios populares o del acceso a la vivienda en todos los sectores sociales, que también es un eje que tiene que estar, cómo resolvemos la reconsolidación de los sistemas sanitarios y educativos en Argentina para garantizar oportunidades para las juventudes y para justamente los sectores de los que estamos hablando. Si la política no discute eso, creo que cada vez va a ser más grande la brecha o el abismo que separa a la sociedad de la política, que hace que muchas veces la sociedad deje de confiar en que efectivamente el Estado es el que puede garantizarle el acceso a un derecho o resolverle un problema. Y me parece que esa es una gran tarea. Y la verdad que creo que tenemos que ir en un camino en el cual cada vez más haya personas como Natalia Saracho ocupando esos lugares y pudiendo hablar en voz propia acerca de qué sucede con esos problemas y cómo resolverlos.
Y Lucila, vos sos una militante, sos muy joven, pero con mucha trayectoria militante, y es evidente la derechización del panorama político y de las propuestas, digamos. Las propuestas de mano dura son las que más se escuchan, las propuestas hasta de privatización de la educación. Bueno, ustedes tienen otras propuestas, pero parecen menos audibles socialmente. ¿Por qué? ¿Cómo analizas ese fenómeno?
Sí, lo primero, que ya no soy tan joven, tengo 37 años, pero lo digo siempre esto para también pensar en que los jóvenes no están en los lugares de decisión de la política, porque yo aún con esta edad soy la candidata más joven encabezando lista de diputados provinciales. Entonces, evidentemente, cuando se habla de la necesidad de que los jóvenes estén en la política, se está buscando mucho más conformar o tener una posición cosmética y hablar de los jóvenes, pero yo creo que hay que cambiar eso y que los jóvenes tienen que estar hablando también con voz propia para un poco para poner su agenda en discusión, ¿no? Eso quería decirlo porque es algo que me parece bastante grave.
Porque además esta es una sociedad en la que los jóvenes tienen voz propia en las plataformas de streaming. O sea, no son jóvenes que no tienen nada para decir, solo que no lo están diciendo en los lugares de la representación política.
Sí, totalmente. Y aparte, con esto que vos traes, digamos, de todas las transformaciones culturales que estamos viviendo por la incorporación de la tecnología y todo esto, que realmente es un mundo nuevo y que el Estado tiene que tener capacidad de comprenderlo, inclusive tiene que comprenderlo para poder regularlo, y que si nosotros no traemos a quienes son nativos, digamos, culturalmente estos, también cada vez nos va a costar más poder entender eso. Y coincido mucho en que la juventud está hablando. Inclusive cuando vemos, no sé, las producciones culturales, musicales, que muchas veces son denostadas por algunas cuestiones, yo lo que escucho ahí es que se dice muchísimo por parte de los jóvenes respecto de la realidad social, y me parece que hay que prestarle mucha más atención y darles mucho más protagonismo del que tienen.
Totalmente, y además porque ignorándolos se los deja afuera. Sí. Pero la otra pregunta, porque nos quedamos, es cómo analizás esta derechización que hay en la política, donde parece que las propuestas más igualitarias quedan un poco marginadas.
Sí, me parece que también lo que tiene como más éxito o más rating son las propuestas que un poco traen soluciones mágicas o que hablan de la resolución de los problemas con una inmediatez que no es real o que después no se corrobora, digamos, en la práctica, en su ejecución. Cuando vamos a pensar, digamos, en el tema de la seguridad, por ejemplo, claro, es mucho más fácil entender y decir que hay que poner 5.000 gendarmes en las calles de Rosario, pero es mucho más difícil decir y que se entienda que necesitamos una reforma policial que nos permita tener una fuerza de seguridad provincial que tenga la capacidad y la eficiencia de hacerse cargo por sí misma, de resolver y de enfrentar los delitos con los cuales conviven los santafesinos en el territorio, ¿no? Entonces, me parece que...
Más políticas sociales.
Por supuesto. Lo pongo solamente en el como estaba haciendo la dicotomía entre no traer gendarmes o invertir para recomponer una fuerza. Por supuesto que el problema de la seguridad no se resuelve sin una política de integración social con una que tiene que tener una dimensión y una escala prioritaria en términos de recursos, en términos de capacidad territorial, en términos de recuperación de la presencia del Estado, que hoy no la está teniendo en absoluto, y que me parece que, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, o si no, no se resuelve, ¿no? La política de seguridad, la política policial al mismo tiempo y en la misma dimensión que la política social. Eso es lo que nos muestran las experiencias de los lugares que lo pudieron resolver, y eso es lo que creemos que tiene que suceder, porque si no, se ataca la consecuencia y no la causa, ¿no? Del problema que tenemos.
Justamente en la lista que vos encabezas a diputados, a diputadas y diputados provinciales, que Eduardo Toñoli encabeza gobernador, que Monteverde encabeza intendente y Mariano Romero a concejales, tienen una palabra que es clave en este momento de la ciudad, que es miedo, ¿no? Un futuro sin miedo.
Sí.
Y cómo, digamos, cómo se puede pensar en la política y cómo se puede proponer algo distinto a la política cuando lo predominante, por lo menos en la sociedad rosarina, es el miedo al otro.
Sí. Mira, nosotros cuando pensamos en el eslogan, nos pareció que era importante porque también se lo puede mirar en un sentido amplio, ¿no? Una parte tiene que hacer referencia a lo que estamos viviendo hoy los rosarinos y rosarinas. Nos pasa a todos cómo hemos modificado nuestros hábitos de vida, que incluso cada vez se va avanzando más si pensamos en la situación de las escuelas hoy y el miedo que aparece también en la organización de las familias para llevar a los chicos a la escuela, en las maestras que tienen que ir a trabajar y que no se sienten protegidas. Pero cada uno y cada una de nosotros, en cómo transitamos el espacio público, en cómo vivimos en nuestras casas y cómo esto va deteriorando, nos va encerrando, nos va individualizando cada vez más. Pero también queríamos poder pensarlo en otros dos sentidos, ¿no? Uno que tenga que ver con la posibilidad, en cómo el miedo obstaculiza la posibilidad de pensar un futuro desde lo material, desde lo económico, desde la inserción al trabajo, a la educación, cuando uno no tiene la certeza de llegar a fin de mes o de poder pagar el alquiler, cómo esa incertidumbre también impide la posibilidad de proyectar un futuro, de planificar un proyecto de vida. Pero además una dimensión más que tiene que ver en que necesitamos políticos sin miedo para resolver estas cosas, ¿no? Necesitamos políticos y políticas que tengan la capacidad de dar las discusiones que hay que dar, de dar las batallas que hay que dar, de también discutir y enfrentarse a veces con sectores del poder económico concentrado o de las mismas mafias que llamamos estas bandas que hoy controlan nuestro territorio, ¿no? Para eso también hay que tener valor, hay que tener valentía y hay que tener sobre todo convicción de que la política puede resolver esto, ¿no? Y que si quienes nos gobiernan van a estar constantemente manifestando su incapacidad o su imposibilidad y sus limitaciones de resolver los problemas, que es lo que estamos escuchando hoy, bueno, obviamente que la sociedad va a dejar de pensar que la política y el Estado pueden resolver un problema, y para eso necesitamos políticos sin miedo.
Sos diputada provincial en una Cámara que ha tenido sus particularidades, una gran fragmentación, una disputa evidente, pública, con el Poder Ejecutivo Provincial actual, digamos. ¿Para qué le sirve a la ciudadanía tener diputadas y diputados provinciales con los que se sienta más representados?
Bueno, me parece que para poder llevar estas discusiones tan trascendentes a la legislatura. Yo hago un análisis muy crítico de este proceso de 4 años en términos institucionales en Santa Fe, inclusive del rol de la legislatura, que no tuvo grandes conquistas en términos de sanción de leyes. Creo.
De hecho, la ley de reforma policial nunca se trató.
No, nunca ni se discutió.
Claro.
Hubo creo que una sola reunión en la Comisión de Seguridad y después nunca más. Pero digo, la legislatura fue incapaz de discutir y de sancionar leyes trascendentes para los problemas que tienen los santafesinos por sus limitaciones, digamos, para discutir entre las dos cámaras, fundamentalmente, entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, y poder alcanzar acuerdos que nos permitan tener estas leyes. Y también hubo una gran incapacidad de la dirigencia política para construir acuerdos con el Poder Ejecutivo, que si nosotros pensamos que la política va a ser constantemente la discusión estéril, digamos, la discusión que no tiene ningún puerto, ningún fruto, ningún horizonte, de la política discutiendo con sí misma y olvidándose de que tiene que estar ahí para resolver y para generar normas que le resuelvan los problemas a los santafesinos, creo que cada vez le vamos quitando más sentido a las instituciones, ¿no? Entonces, a mí me parece esto, que la legislatura tiene que recuperar su protagonismo, pero en términos de ser una institución que genere resultados, ¿no? Que genere una ley de reforma policial, que genere una ley de educación que no tenemos, que el Senado sancione la batería de leyes con perspectiva de género que le mandamos desde la Cámara de Diputados y que mueren en una Cámara que es tan reacia a discutir estos temas, ¿no? Entonces, me parece que es posible, pero que también hay que cambiar un poco la cabeza de quienes están ahí o cambiar a las personas que están ahí muchas veces.
Claro, sí. Bueno, vos formás parte, sos la presidenta de la Comisión de Feminismos, sí, de la Cámara de Diputados. La provincia de Santa Fe tiene una política de ampliación de derechos, pero muchas veces, como vos decís, educación sexual integral es la primera que se me viene a la cabeza, pero hay muchas iniciativas que ustedes le dan media sanción y mueren ahí. Y para lo que queda en la ciudadanía es que ahí no pasa nada. O sea, incluso yo creo que, bueno, vos por ahí tenés más expresión pública, se te conoce un poco más, pero si uno le pregunta a las personas, tres diputadas y diputados provinciales, nadie los conoce. ¿Qué se hace con esa crisis de representación?
Creo que cambiar la representación. Mira, yo cuando en el 2019 decidimos que fuese a elecciones, que también participé en una interna para poder ingresar a la Cámara de Diputados, para mí como que el principal objetivo de la función legislativa tenía que ver con poder darle visibilidad a uno de los poderes del, no individualmente, sino generando algunos procesos ahí adentro, a un poder que creo que está recubierto de una opacidad tremenda, que es esto que vos decís, nadie sabe qué pasa en la legislatura, quiénes son los diputados, la mayoría de los temas se discuten como muy a puertas cerradas, recién ahora, el otro día con la media sanción de la ley de reparación histórica para las compañeras trans, travestis trans, estuvo de nuevo las gradas llenas de gente y fue muy lindo, digamos, ver ese ejercicio democrático. Pero la verdad es que nosotros necesitamos una representación política en la legislatura que dialogue con la sociedad y que pueda ser capaz de construir acuerdos. Nosotros, la ley de paridad que tenemos en la provincia de Santa Fe, que fue una de las poquísimas conquistas que tuvimos en este periodo, la pudimos, logramos, digamos, aprobarla con un trabajo de mucho esfuerzo para construir un consenso posible y que después se terminó mejorando con la intervención del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que eso es un ejemplo de que efectivamente las cosas se pueden hacer y que realmente, si las instituciones se abren a la sociedad, si las instituciones dejan que la sociedad las controle en el buen sentido, también que pueda opinar, que se conozca, que se sepa, que se pueda también generar iniciativas de participación ciudadana, me parece que las instituciones se van a mejorar mucho más y vamos a dejar de tener como esta cultura tan arcaica respecto sobre todo a la legislatura de Santa Fe.
Dos temazos que no quiero dejar de plantearlos, aunque quedan pocos minutos. Uno es que venís desde hace mucho tiempo llevando adelante desde tu diputación un estudio, lo hacen un centro de estudios, ¿no?, sobre la inflación en sectores populares y generalmente da más alta que la inflación en supermercados. Eso es un problema hoy acuciante para todo el mundo. ¿Qué pasa en tus recorridas de campaña frente a eso?
Sí, mirá, nosotros medimos en junio el costo de vida. Lo hacemos junto al Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, que ellos hacen el trabajo más técnico-económico, y nos dio un índice de más de 300.000 pesos de costo de vida, que lo que nosotros medimos es una cosa muy básica que incluye alimentos, medicamentos y casi nada más. Y la verdad es que uno piensa cómo eso se compara con los ingresos que tiene la media de los sectores populares en Argentina y es absolutamente inalcanzable, ¿no? Y eso es lo que también uno recibe. Cuando recorremos los barrios y hablamos con la gente, los problemas son seguridad, violencia y economía, ¿no? La economía doméstica, el bolsillo, el peso que no alcanza. Y me parece que es el principal problema en términos macroeconómicos de Argentina, cómo se cierra y se achica esa brecha entre el costo de vida y los ingresos de los argentinos, y tiene que ver con la recuperación del valor de nuestra moneda, y tiene que ver también con poder plantearnos una redistribución del ingreso mucho más equitativa en Argentina, porque además estamos teniendo esta situación en una economía, en una dinámica económica que todavía no es recesiva, si bien en este año se vienen un poco frenando los índices de crecimiento, los dos años anteriores, 21 y 22, tuvimos una dinámica de crecimiento de la economía, incluso de generación baja, pero generación de puestos de empleo en el trabajo formal. Entonces, lo que pasa ahí es que, evidentemente, la captación de las riquezas que se está generando se está dando por un sector muy concentrado de la economía, y a la gran mayoría de los argentinos, sectores populares, sectores medios, no les está llegando este proceso de recuperación económica. Y ahí me parece que hay que agudizar la mirada del planteo político, del proyecto económico, respecto de cuáles son las herramientas de redistribución que vamos a tener, empezando por la más clásica, que es la puja redistributiva que dan los sindicatos con la discusión paritaria, pero después, ¿cómo esto le llega al resto? Porque, repito lo que dije en un momento anterior, tenemos 40% y pico de la población económicamente activa fuera de la formalidad. Entonces hay que pensar, creo yo, nuevas instituciones, nuevas normas, nuevos instrumentos para que la redistribución pueda alcanzar a una gran mayoría de los argentinos.
Lucila, un gusto como siempre escucharte, recibirte. Estamos con Lucila de Ponti, ella encabeza la lista de diputadas y diputados provinciales de Un Futuro Sin Miedo y bueno, se presenta ahora como precandidata en las PASO. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos, Sonia, un gusto.
Hasta luego.
A mí me gusta que me traten como dama.